Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Permítenos, Señor, reconocerte una vez más como el único, aquel que tiene poder para guiar, para caminar con cada uno de nosotros, en las buenas y en las malas. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Y a ti queremos, Señor, darte el honor y la gloria y rogarte que sea tu palabra la que guíe nuestro pensamiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cuando pensamos en aprovechar el tiempo, viene a mi mente un verso que nos va a servir de apertura para luego enfocarnos en un personaje que no supo aprovechar el tiempo y que hizo precisamente lo contrario a lo que nos enseña este verso de la palabra. La palabra de Dios dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Y ahí aparece la frase, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí encontramos una premisa que nos va a llevar al personaje que vamos a tratar. Y la premisa es precisamente el hecho de que se nos insta, se nos pide que no andemos como necios. Y para no andar como necios, la solución está en aprovechar bien el tiempo. Porque de lo contrario podemos actuar y proceder en muchas cosas en necedad. Y antes de ver a este personaje, permítame mencionar por lo menos algunos parámetros, algunas ideas de lo que se debe de considerar cuando hablamos de aprovechar el tiempo, de aprovechar bien el tiempo. Cuando hablamos de aprovechar bien el tiempo, tenemos que considerar de primera instancia la prioridad. Y la prioridad que tiene que haber en nuestro tiempo es lo que la misma Biblia nos dice. Busca primeramente, primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Miren ustedes cómo se nos da allí el panorama, cómo se nos muestra con claridad hacia dónde debe estar orientada nuestra prioridad. Busca primero. Si hablo de redimir, de aprovechar el tiempo, mi primera consideración debe ser buscar a Dios, tener en cuenta a Dios, reconocerlo como aquel que va a guiar y orientar nuestra vida. Luego, cuando hablamos de aprovechar el tiempo, tenemos que considerar un principio. ¿Y cuál es ese principio? Lo que nos enseña el Antiguo Testamento en la famosa ley de los 10 mandamientos. Ahí hay una verdad que dice que Dios debe tener un lugar supremo en tu vida. En otras palabras, no te hagas dioses ajenos. ¿Qué pasa? Que cuando uno empieza a utilizar su tiempo, empieza a darle lugar a cosas o personas que empiezan a tener prioridad. Y ya no es Dios el primero, ya no es Dios el que manda, ya son otros dioses. Y uno tiene que empezar a analizar mi tiempo en qué está enfocado, en enseñorear a otros dioses o realmente darle el lugar al Dios supremo, al Dios verdadero. No estamos hablando de anular o de eliminar las cosas que hacemos, estamos hablando de balance, estamos hablando de orden, estamos hablando de poner a Dios en el lugar que le corresponde, tenerlo como Dios. Si ustedes recuerdan la semana pasada, un detalle interesante. La autoridad se ve cuando los padres colocan el nombre a sus hijos. Esa es una señal de autoridad. Yo le pongo el nombre que me gusta a mi hijo o a mi hija. Y fue interesante que a Jesús el nombre no se lo puso María, como para que la llamemos la madre de Dios. No se lo puso Jesús, se lo puso el Señor. Fue por revelación que le dijo, le van a poner por nombre Jesús. No fue idea de María, no fue idea de José, fue idea que vino del cielo. Como señal de que Él es la autoridad, Él es el que manda, Él es el Dios supremo a quien nosotros le debemos todo el reconocimiento, todo el honor y toda nuestra vida rendida a Él. Por eso que cuando uno habla de dar tiempo, una de las cosas que tiene que empezar a analizar es si mi tiempo está enfocado en alimentar o en crear otros dioses. Cuando hablamos de tiempo, nosotros estamos siempre enfocados en proveer, en ganar, en tener, en obtener. Y la Biblia nos enseña que no hay que perder de vista que Dios es proveedor, que no tenemos por qué estar afanosos, que Él es el Padre que provee. Él inclusive nos invita a mirar, miren las aves del cielo, cómo se alimentan. Miren los pastos, miren las flores, cómo sobreviven. Si ellas pueden alimentarse, ¿cuánto más ustedes, que son creación de Dios, que son la parte más hermosa y la parte más especial que Dios ha creado, que tiene que ver con el ser humano? Y es en ese sentido, pues, que cuando hablamos de planificar y organizar nuestro tiempo, importante tener prioridades, importante reconocer quién es Dios, importante reconocer que Él es el que va a proveer, y por último, importante reconocer que Él es aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Yo estaré con vosotros, dice, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pues bien, ustedes han visto en ese verso que en colores hay algunos personajes. Uno de ellos es el que debe ser nuestra inspiración. Cuando hablamos, por ejemplo, del necio, ¿quién es un necio? Un necio es aquel que, teniendo entendimiento de las cosas de Dios, no las hace. A pesar de que sabe lo que Dios le puede dar, cómo Dios lo puede bendecir, no le interesa. Es necio. Conociendo la verdad, conociendo lo que tiene que hacer, no lo quiere hacer. También se habla de los sabios. Dice, no seamos necios, más bien seamos sabios. ¿Sabio quién es? No es el que sabe mucho. Sabio es la persona que sabe discernir la voluntad de Dios, sabe escoger entre lo bueno y lo malo. Hay gente muy humilde, muy sencilla, que no ha ido ni siquiera a la escuela y que están llenos de sabiduría, porque saben orientar, saben entender qué es lo bueno y qué es lo malo. En cambio, hay gente que ha estudiado bastante y cuando tú conversas con ellos, más bien te llevan al camino de la oscuridad y de las tinieblas. Y uno dice, bueno, ¿para qué estudió tanto? ¿Para qué conoce tanto? Entonces, el asunto de la sabiduría tiene que ver básicamente con el discernimiento para saber hacer lo que es correcto y lo que a Dios le agrada. En ese versículo también habla de los insensatos, gente que no le importa nada, no piensa en las consecuencias. Moralmente están corruptos, tienen una conducta torcida y precisamente ese tipo de conducta los lleva a hacer cualquier cosa que no está dentro de la voluntad de Dios. Todo esto, miren ustedes, lo que puede desencadenar una persona que no sabe aprovechar bien el tiempo. El que no aprovecha bien el tiempo se vuelve necio o se vuelve insensato. Pero una persona que está dispuesta verdaderamente a redimir el tiempo va a aprender la sabiduría. Y es interesante, el Señor nos exhorta a que no debemos de decirle a nadie necio. A nadie se le debe llamar necio. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar ese término que se repite en varias ocasiones en la Biblia. Por ejemplo, Dios llama necio a la persona que dice que no hay Dios. Hay un salmo que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio. Aquel que niega a Dios, aquel que rechaza a Dios, está mostrando su necedad. También Cristo llamó necio a una persona que se esforzó mucho en amontonar bienes materiales, pero no preparó su alma. Se preocupó solamente por lo de aquí, por el presente, por resolver lo que está viendo delante de él, pero no se preocupó por preparar su destino eterno. Recuerden que aquí estamos de paso. A lo más viviremos 130 años, ¿no? Los que estamos aquí. Vamos con optimismo, vamos a llegar a los 130 años. ¿Pero eso qué es? Eso no es nada comparado con la eternidad. Y aquí el Señor no es que está diciendo, no te preocupes, no trabajes, no, todo lo contrario, trabaja, esfuerza, lucha, estudia, progresa. Pero tiene que haber un balance, tiene que haber un balance. Y la gran pregunta es, ¿y en todo eso nos estamos preparando para nuestro encuentro con Dios? ¿Estamos buscando el camino que le agrada a Dios? ¿Estamos buscando a Dios en oración? ¿Estamos buscando a Dios en su palabra? Pues el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Pues bien, ya que estamos hablando mucho del necio, vamos a un personaje bíblico. Nada menos que el que fue el primer rey de Israel, Saúl. Él mismo admitió que era un necio y lo dijo al final de sus días y lo expresó de esta manera. Entonces dijo Saúl, He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Porque estaba en una continua batalla. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho ¿qué? Neciamente. Y he errado en gran manera. ¡Qué tremendo! Un personaje que llegó a ser el hombre más importante del pueblo de Israel. El primer rey. El que iba a marcar la historia. El que iba a cumplir con un anhelo del pueblo. Porque este pueblo estaba desesperado por tener un rey. Todas las naciones tenían rey, Israel no tenía, porque se manejaban por una teocracia. Pero ya, con el afán y el desespero, nosotros también queremos rey. Pues bien, lo nombraron a Saúl. Llegan sus días finales y Saúl va a decir, fui un necio. Yo quiero simplemente mencionarles por qué Saúl llegó a ser un hombre estimado. ¿Y qué hizo para que se catalogue él como necio? Y vamos a verlo de una manera muy, muy, muy concreta, muy directa, y ustedes verán esos contrastes que nos enseña a nosotros lo que tendríamos que hacer cuando hablamos de empezar un año. De qué importante es empezar a dar pasos concretos, pasos definidos, que nos lleven a aprovechar bien el tiempo. Miren, Saúl disfrutó de muchos privilegios. Fue tremenda bendición. Primer gran privilegio, que yo estoy seguro que muchos de nosotros lo hubiéramos anhelado. ¿Cuál era? Físicamente era impresionante, era guapo. Miren lo que dice, parecido a algunos de ustedes aquí, ¿no? Miren lo que dice la Biblia de Saúl, escúchenlo. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afaí, hijo de un benjamita. Bueno, él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Este era Mister Israel, ¿no? Era el más guapo de ahí, ¿no? De hombros arriba pasaba cualquiera del pueblo. De hombros arriba, o sea, alto. Miraba a la gente así, ¿no? Por debajo del hombro. ¿Será que ahí viene esa expresión, ¿no? Me miró debajo del hombro. Porque era altísimo y encima el condenado era guapo, ¿no? Hermoso. Y como ustedes saben, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la apariencia. Para los trabajos y todo lo demás, qué importante la apariencia. Pues parece que para este reinado también fue importante la apariencia. Porque vieron su parecer, vieron su pinta. Vieron cómo era. Y dijeron, este está bueno para que sea el rey. Y ahí participó nada menos que el sacerdote Samuel. Él fue el que lo designó, él fue el que lo nombró, él fue el que hizo referencia, él fue el que inclusive agregó palabras como diciendo, este es el guapo, este es el que nosotros necesitamos para que sea el rey de Israel. Muy bien, primera bendición. Segunda bendición. ¿Qué le agregarían ustedes a la guapería, a la hermosura? ¿Ah? Billete. Imagínense, ¿qué más? Guapo y rico. Era económicamente rico. El pasaje nos dice que venía de una familia valerosa. La palabra valerosa es traducida como rica o poderosa. El padre mismo tenía ganados. Habla de asnos y todo lo demás. Y en aquella época esos personajes que tenían ganado eran personajes con billete. A pesar de que ellos estaban en constante conflicto con los filisteos. Sin embargo, esta era una familia poderosa. Era la familia que iba a ser, cuyo hijo iba a ser nombrado el rey de Israel. Entonces, estamos hablando de una familia pudiente, él era rico. ¡Qué bendición! ¿Por qué llegar a la necedad con estos privilegios? Guapo, con plata. Otro detalle más, ahí no queda todo. Era socialmente privilegiado. No solamente era guapo, no solamente era rico, sino que tenía el aprecio, el cariño del pueblo. La gente lo reconocía antes de ser rey, como un hombre importante, como un hombre valeroso. Había participado en muchas batallas, en muchas guerras, y tenía grandes reconocimientos. Por eso que cuando fue nombrado, pues no solamente fue nombrado por su apariencia, sino también había algunos detalles de su prestancia y su récord como militar que él había sido. Entonces, tenía el apoyo popular. Socialmente era una persona privilegiada. Pero hay algo más importante que él tenía. ¿Y saben qué era? Contaba con la bendición de Dios. Espiritualmente estaba bendecido. Escuchen lo que dice aquí la Biblia en Primera de Samuel. Si ustedes tienen Biblia, pueden buscarlo. Primera de Samuel, capítulo 10. Dice el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le decía Samuel a Saúl, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Qué bendición es esa? Dios está contigo. Entonces, no solamente este hombre era guapo, no solamente era rico, no solamente tenía el cariño del pueblo, el aprecio del pueblo, sino que además tenía lo más importante, la bendición de Dios, el aprecio de Dios, la presencia de Dios, la guía de Dios, la unción de Dios. ¿Hay razón para llegar a la necedad? Ahora tú dirás, yo no soy guapo, ¿no? O no tengo dinero, o tal vez no tengo tanto privilegio social. Pero yo te invito, hermano, a que tú reflexiones. Yo te aseguro que tú tienes muchas bendiciones que Dios te ha dado, que Dios te ha concedido. Y hay que valorarlas. Por eso, quizá como pregunta, simplemente antes de pasar a la parte que lo llevó a la necedad, Saúl, una pregunta sería si somos conscientes de los privilegios que Dios nos ha dado. Si nos sentimos privilegiados. Y ojalá que podamos nosotros terminar este año sintiéndonos así. Soy privilegiado. No tenemos que mirarnos como poca cosa, todo lo contrario, el que tiene a Dios tiene el mundo, el que tiene a Dios tiene lo mejor. El que tiene a Dios puede contar con el poder y con los recursos maravillosos que Dios le da a sus hijos. ¡Qué privilegio decir Dios está conmigo! ¡Qué privilegio saber dirigirnos al Señor y saber que Dios oye nuestra oración! No subestimes eso. Tú tienes un gran tesoro, tú tienes una gran riqueza. Somos ricos, querido hermano, ¿y sabes por qué? Porque Cristo Jesús mora en nuestro corazón. Y esa es una gran bendición. Qué bueno también es poder reconocer las bendiciones que Dios ha dado en nuestra vida. No solamente privilegios, sino también bendiciones. Cosas que nos ha dado, que nos ha ofrecido. Y luego, la otra pregunta, que puede parecer reiterativa, ¿hemos hecho buen uso de esas bendiciones? ¿Las valoramos? ¿Las estamos usando? ¿Nos estamos dando cuenta? Porque hay veces como quedamos por sentado. En el primer servicio vino un hermano que tenía problemas con la rodilla. Pero ya él sí, ¿no?, caminaba bien evidente con su problema. Entonces yo le digo, hermano, no te preocupes, ¿no? Por lo menos podemos caminar. Y aquí en la iglesia somos varios y vamos a armar una asociación de hermanos con problemas de rodilla, ¿no? Porque hay varios que tenemos ese problema. Pero ¿a qué íbamos? Al hecho de que a pesar de la cojera, a pesar del malestar, a pesar del dolor, todavía podemos venir, congregarnos, disfrutar, participar de la presencia y de la bendición de Dios. Y hay tantas cosas que nosotros contamos y tenemos que muchas veces ni la valoramos. El solo hecho de ver, el solo hecho de respirar, el solo hecho de caminar, el solo hecho de vernos la cara, el solo hecho de estar con gente que hoy te ha saludado. Hay gente que no la saluda a nadie. Hay gente que nadie la abraza. Hay gente que nadie lo mira. Hay gente que no tiene con quién conversar, no tiene con quién estar. Y son tantas las bendiciones que nosotros tenemos que a veces no nos damos cuenta ni las valoramos. Saúl fue un hombre tremendamente bendecido. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo para él decirle después a David, neciamente he procedido? Veamos lo que hizo. ¿Qué errores cometió? El primero de ellos, desobediencia. Por ahí comienza todo, desobediencia. ¿Sabe lo que dice Jesús? En esto tú vas a demostrar que me amas, en que obedeces, en que guardas mis mandamientos. A Dios no se le demuestra amor simplemente diciendo Dios te amo, Dios te amo. Se le demuestra a Dios que lo amamos con hechos, con acciones, que estamos dispuestos a arrepentirnos, que estamos dispuestos a dejar lo malo, que estamos dispuestos a hacer aquello que Él nos pide. Pero ¿qué hizo Saúl? Desobedeció. ¿Y cómo desobedeció? Fue triste. La historia está narrada en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Ellos estaban en una guerra contra los filisteos y parte del procedimiento de los judíos antes de entrar en guerra era ofrecer sacrificio al Señor. El pueblo estaba temeroso, temblando y pensaban que ya tenían que hacer y que no tenían que esperar ya mucho para hacer ese sacrificio. La tradición era primero el sacrificio y después nos vamos a la guerra. Pero el pueblo estaba desesperado y Saúl se contagió de ese desespero. ¿Y qué hizo? No esperó al sacerdote, no lo esperó a Samuel, que era el llamado a realizar ese sacrificio. Él, por más rey que fuera, por más poderoso que fuera, él no tenía la capacidad, no tenía el derecho de cumplir con ese sacrificio que solamente estaba designado para que lo realizaran los sacerdotes. Saúl lo hizo. No obedeció algo que Dios había establecido. Por eso que cuando las cosas se pusieron mal, miren lo que dice el relato bíblico. Él esperó 7 días. Porque Samuel le dijo, espérame que yo voy a llegar al 7º día. Él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo estaba desesperado. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Hizo lo que no tenía que hacer. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Exacto, o sea, se adelantó por minutos. Y aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y miren, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y esa es una pregunta que retumba en nuestra vida muchas veces. ¿Qué hiciste? ¿Por qué has hecho eso? ¿Cuántas veces el Señor nos reprende? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Y Saúl respondió, porque vi al pueblo y me desertaba. Y tú no venías, tú te estabas demorando. Y los filisteos ya estaban reunidos para atacarnos. Y yo me dije, bueno, ahora van a descender los filisteos contra mí. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces, yo fui el que hice este holocausto. Entonces, la respuesta de Samuel, el sacerdote, fue, Saúl, locamente has hecho. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios. Y ahí está el punto, no obedecer a Dios. Hay veces creemos que las circunstancias nos obligan a desobedecer a Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones y decimos, es que me vi obligado, no me quedó otra, lo tuve que hacer, tuve que responder así? Y creemos que estamos en la obligación de desobedecer a Dios. Como que Dios nos ha puesto contra la espada y la pared y nos ha dicho, ¡desobedéceme! Y eso no es así, hermanos. Dios siempre nos va a dar la salida para que nosotros no desobedezcamos. Ahí empezó el fracaso de Saúl. Segundo, menospreció la palabra de Dios. ¿Cómo menosprecia la palabra de Dios? El Señor le vuelve a dar oportunidad a Saúl y le dice, bueno, vamos, vamos a la guerra. Pero tú tienes que arrasar con todo el pueblo. Yo te pido que lo hagas así. Cosas especiales y particulares que en alguna oportunidad podríamos estar tratando ese tema, cómo es que Dios da ese tipo de orden. ¿Qué hizo Saúl? Aparentemente cumplió, pero no hizo como Dios le pidió. Él no arrasó a todos. Él dejó alguna parte del pueblo, alguna gente libre y salva. Y se veía con claridad que él no estaba dispuesto a cumplir con todo lo que Dios le había pedido. Lo hizo a su manera. Lo hizo como a él le pareció, como era su lógica. Le entró tal vez el romanticismo, el sentimentalismo o el humanismo. Y decir, no, pobrecito, no, así mejor, no así. Y no se acordó que Dios le había dado una orden diferente. Dios le dijo, yo quiero a todos. Y Saúl lo hizo a su manera. Es lo que le pasa a mucha gente en el día de hoy, que creen en Dios a su manera. Yo sigo mi cristianismo como a mí me parece, como a mí me gusta, como a mí me interesa. Y eso, en pocas palabras, querido hermano, ¿sabes cómo se llama? Desairar a Dios, menospreciar la palabra de Dios. Lo humanizamos, lo cristianizamos, pero en el fondo lo que hemos hecho es desobedecer a Dios. Burlarnos de Dios, burlarnos de su palabra, burlarnos de su orden. Y así fue como empezó la caída entonces de Saúl. En tercer lugar, le echó la culpa a otras personas por sus propios errores. Cuando él hizo lo del holocausto, la explicación que le dio a Samuel fue: es que el pueblo estaba nervioso. Y así, él tuvo siempre una salida, tuvo siempre una justificación. Y esa es nuestra tendencia, no asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Fue por esto, fue por aquello, fue porque me dijeron, fue porque me engañaron. Pero básicamente el gran error de Saúl no fue el de admitir su propia culpa o su propia falta. Y por último, Saúl rehusó reconocer al ungido de Dios. ¿Quién era el ungido de Dios? Ahora era David. Él lo sacaron del trono. Él ya no era el rey. Y eso a él le generó celos, envidia, rechazo. Y no aceptó para nada la voluntad de Dios que fue, no, que hayan nombrado a David como el nuevo rey. Y empezó la guerra. Empezó la pugna. Y Saúl se fue tras David, olvidándose que fue David que en muchas oportunidades lo ayudó. Cuando Saúl era rey, por ejemplo, ¿qué hizo David? David salvó al pueblo de Israel de Goliat. ¿Se acuerdan cuando David se enfrentó a Goliat? También David ayudó a Saúl cuando estaba atormentado por un espíritu malo. Lo liberó, lo ayudó, lo fortaleció. David lo ayudó a Saúl en la guerra con los filisteos. Es decir, David estuvo en muchas partes en donde Saúl necesitó, pero sin embargo ahora le entró el celo. Porque lo sacaron del trono, lo pusieron a David y eso generó una gran pugna. Por eso, querido hermano, cuando uno mira esto, al final de sus días, Saúl va a decir: fui un necio. Después de todo lo que tuve, ¿se acuerdan? Todas las bendiciones. Guapo, rico, querido por el pueblo, con la bendición de Dios. ¿Para qué tuvo que hacer esto? Y eso nos muestra lo vulnerable que somos todos nosotros. Que en cualquier momento, contando con las bendiciones de Dios, todo lo podemos tirar al tacho, lo podemos tirar a la basura, para caer en un estado de necedad. Por eso, terminando, en conclusión, ¿cómo podemos nosotros andar sabiamente, aprovechando el tiempo, no como necios? Lo primero que hemos mencionado es obediencia. Haciendo lo contrario a lo que hizo Saúl, que su fracaso fue precisamente la desobediencia. En segundo lugar, apreciar y darle importancia a la palabra de Dios. Si Dios dice una cosa, hagámoslo. No lo hagamos a nuestra forma. Hagamos como Dios está diciendo en su palabra. En tercer lugar, aceptar nuestra responsabilidad. Decir: yo pequé, yo fallé, es mi culpa, perdóname, Señor. Y no estar buscando culpables. No estar tratando de justificarnos y ver a quién le echamos la culpa. En cuarto lugar, reconocer al ungido de Dios. En este caso, nuestro ungido es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ha resucitado de los muertos. Tenemos que reconocerlo a Él. Tenemos que encontrar el señorío de Cristo. Darle el lugar de Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. No simplemente a alguien a quien yo contemplo. No solamente a alguien a quien yo admiro. Sino a alguien a quien yo me rindo. A quien yo me someto. A quien yo obedezco. A quien le doy el honor y la gloria. Y le clamo y le ruego para que siga moldeando y siga obrando en nuestra vida. ¿Cómo empezar el 2020? Aprovechar el tiempo. ¿Cómo se puede aprovechar el tiempo? Obedeciendo a Dios. Apreciando cada vez más la palabra de Dios. Aceptar nuestras responsabilidades, nuestras fallas y nuestros errores. Y por último, reconocer a Jesucristo. Reconocer al ungido de Dios, al Salvador del mundo, al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios nos ayude, hermanos, que el 2020 sea un tiempo especial. ¿Para qué? Para redimir el tiempo. ¿Cómo lo puedo redimir? Ahí lo tienen. Tienen como muestra esas pautas y esas líneas de aprovechamiento. Y para hacer esto, cuesta. Cuesta y hay que darle, y hay que avanzar, y hay que seguir. Que Dios nos ayude.